Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, el menú habitual. Repasamos todo lo que ha dado de sí el día hasta la medianoche y a las 12 en punto arrancamos el tertulión. Eso sí, con la mirada puesta en la isla de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja sigue desatado, vomitando toneladas y toneladas de lava que han obligado a desalojar ya a miles de personas. Las imágenes nocturnas son tremendas. Están los compañeros de los servicios informativos alerta y si en algún momento sucede algo que deberían saber, nos lo van a contar de inmediato, porque estamos a la espera de que haya comparecencias importantes como la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado hasta allí. Vaya con el arranque de liga tan atractivo que estamos teniendo. El Madrid acaba de remontar el partido de Mestalla, que lo tenía casi perdido, pero si algo tiene este equipo es que hasta el último segundo no bajó los brazos. Estaba jugando una segunda parte muy mala. Se ha adelantado el Valencia en el marcador con un gol de Hugo Duro, pero en tres minutos, del 85 al 88, ha dado la vuelta al marcador con un gol de Vinicius y otro de Benzema, y se queda como líder en solitario, porque ha sido el único de los seis primeros clasificados que ha sumado los tres puntos esta jornada. Hasta Mestalla nos vamos. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues aquí estamos esperando la rueda de prensa telemática de Carlo Ancelotti, mientras algunos futbolistas que no han participado en el partido, caso de Miguel Gutiérrez o Antonio Blanco, corretean por el césped de Mestalla. Tres puntos fundamentales, muy importantes. Hoy no rotó el italiano, tan solo metió a Hazard por Lucas Vázquez con respecto al once de San Siro, y el equipo al final le ha dado la vuelta a la tortilla. Una asistencia y un gol de Vinicius, que ha vuelto a ser decisivo. Seis goles lleva ya Benzema en este arranque liguero, y el Real Madrid es el líder en solitario. Imagino que las primeras rotaciones llegarán el próximo miércoles en el partido ante el Mallorca.
Ha sido una semana en la que el Real Madrid ha sacado adelante sus partidos en los últimos minutos. Lo hizo en el Giuseppe Meazza el pasado miércoles y lo ha hecho hoy en Mestalla, donde ha dejado al Valencia pues con una sensación muy desagradable, porque el Valencia, hasta que ha remontado el Madrid, estaba jugando un gran partido. Hola, Huguito Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y a pesar de las bajas, numerosísimas bajas, que encima han ido aumentando a medida que ha ido avanzando el partido, aún así, muy elogiable el partido del Valencia, ¿eh?
Sí, hay que recordar rápidamente que el Valencia de Bordalás ha comenzado el partido con la ausencia total de la banda izquierda titular, con Gaya, que se ha caído esta mañana de la convocatoria, y con la lesión que ya sabíamos de Cherisev. Y como decías, en la primera mitad ha tenido que hacer dos cambios en la banda contraria. Se ha lesionado primero Carlos Soler.
Huguito, perdóname un segundo, que está hablando en Movistar Karim Benzema. Vamos a escucharle.
Victoria por el grupo.
Seis goles en lo que llevamos de campeonato es una cifra brillante, ¿no?
¿Cómo?
Es una cifra brillante para ti, ¿no?
Bien, es bien. Si puedo continuar así. Lo más importante es siempre que los goles, que es tan importante para mi club.
¿Por cómo se ha producido el partido? ¿El Madrid da hoy aquí un golpe de autoridad?
Creo que es muy pronto para decir eso, pero continuamos como estamos. Cada partido es una final, hoy otro partido, otra final, ganemos, está bien para nosotros.
Enhorabuena, Karim, gracias.
Gracias.
Las palabras de Karim Benzema, perdona, Hugo, que te he cortado. Hugo Ballester. Huguito.
Sí, Joseba.
Perdona, que te he cortado.
Sí, no, lo que te decía, que a las ausencias de la banda izquierda, durante la primera mitad ha caído Carlos el primero y posteriormente Thierry Correia. El Valencia, no podemos decir que ha tenido un once de circunstancias, pero evidentemente eran bajas muy sensibles y ante el rival que se trataba. Ha hecho una primera parte muy buena en lo táctico. En la segunda parte ha estado valiente a nivel ofensivo. Se ha encontrado merecidamente con el tanto de Hugo Duro, y a falta de 10 minutos para el final del encuentro, el Valencia yo creo que ha acusado el esfuerzo, que los cambios no han surtido efecto en Bordalás, ese triple cambio que ha hecho al casi a la postre del partido, y que se ha encontrado con primero un gol de rebote de Vinicius, el Madrid estaba apretando, y el segundo tanto de Benzema, que lo ha aniquilado. Me quedo con la imagen que ha dejado el Valencia en casa y con un Mestalla entregado, 60% de aforo por primera vez en la pandemia, 29.000 espectadores que han disfrutado, diría que hasta el final, de su equipo, y que ha despedido con una merecida ovación a los pupilos de Bordalás por la imagen que están dando en el día de hoy y sobre todo en este arranque liguero.
Pues ha sido un partido muy bueno del Valencia hasta la recta final, ¿eh? Ahí se ha impuesto el poderío, la fuerza y el acierto del Real Madrid para llevarse los tres puntos de Mestalla. Está hablando, a punto de empezar de hacerlo, Carlo Ancelotti. Lo va a hacer en los micrófonos de Movistar. ¿Le podemos escuchar?
Sí. Una plantilla que lucha todo el tiempo, siempre, jugando bien, jugando mal. Pero es un equipo que lucha y que sigue creyendo hasta el final. Esto es la sensación que tengo hoy.
¿Esa perseverancia o esa paciencia para saber esperar su momento es para usted quizá la principal virtud del equipo en el día de hoy?
Bueno, sobre todo por el esfuerzo.
Sí, yo creo que no hemos jugado bien. Yo creo que lo que hemos hecho muy bien, la contra, la primera parte, muy buena combinación. No hemos defendido bien porque no, sin, no teníamos agresividad en el, siempre atrás, atrás, atrás. Esto puede pasar a veces, si tú vas siempre atrás, que te meten un balón y te marcan. Esto es lo que ha pasado en realidad. Y después la reacción fue muy buena también, porque creo que el desgaste físico de Valencia en la primera parte fue muy alto, han presionado mucho, han corrido mucho, y después es normal. Yo pongo frescura en el campo y tenemos el control del partido.
¿Esos cambios son clave para usted? ¿Por la frescura, viendo cómo estaba
la
Valencia?
Claro, claro que sí, que los sustitutos han hecho muy bien, son entrados con mucha gana, mucha motivación. Esto ha cambiado el partido.
¿Está mentalizado el equipo? Lo digo por lo que ha sufrido en la primera parte, apenas se podían dar la vuelta, la presión tan adelantada del Valencia ha sido prácticamente asfixiante. ¿Estaba mentalizado el equipo? ¿Sabía que se iba a encontrar este rival en el día de hoy?
Sí, sí, perfectamente. El Valencia está jugando muy bien, tiene una buena racha, ha tenido hasta ahora una buena racha. Era un partido complicado, después el desgaste de miércoles, tenemos que tener en cuenta también esto, que no estábamos tan frescos como Valencia en la primera parte, pero el partido físicamente ha cambiado en el final.
Va a sonar un poco repetitivo, ya termino, pero esa conexión Vinicius-Benzema, ¿qué le dice?
Son los delanteros del Real Madrid. Le dice que tenemos la suerte de tener este tipo de jugador. Han marcado bien, Hazard ha hecho muy bien para mí.
¿Satisfecho?
Sí, muy, muy satisfecho de Carvajal, muy satisfecho de Camavinga cuando entró. Entonces, creo que el aspecto defensivo tenemos que mejorarlo, pero por el resto, bien.
Por cierto, casi me preguntaba, ¿qué tiene Dani, qué tiene Carvajal?
Ha tenido una molestia al gemelo, vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Muchas gracias, enhorabuena por los tres puntos.
No está teniendo suerte Dani Carvajal, que está sufriendo lesiones de forma muy reiterada, se recupera de una, juega un poco y vuelve a caer otra vez. En este caso parece una lesión muscular, no sabemos el alcance, habrá que determinarlo en las próximas horas. Recordamos lo que ha pasado en el resto de los partidos. Betis 2, Español 2, un gol en el 97 de Leandro Cabrera, ha rescatado un punto para el Español. El Betis ha lanzado 3 balones al poste en la primera parte y ha remontado el gol de Aleix Vidal con un tanto de Fekir en el 49. El conjunto verde y blanca ha acabado con 10 por roja directa de Pechela después de que el árbitro revisara en el VAR una dura entrada. El Betis se queda 2 puntos de Europa y el Español sigue sin ganar, pero tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 0, Sevilla 0. A los 27 minutos Bono ha parado un penalti a Mikel Oyarzabal y se ha convertido en el primer portero que detiene una pena máxima al delantero guipuzcoano en Liga. Había marcado 15 y había tirado uno fuera. Al Sevilla le han señalado 4 penaltis en contra esta semana, 3 ante el Salzburgo y el de hoy. La Real lleva 4 partidos sin recibir ni un solo gol, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, desde 1997. Los donostiarras son cuartos en puesto de Champions y el Sevilla sexto a 2 puntos de Champions, a 2 puestos de puesto Champions, aunque con un partido menos, el que tiene que jugar contra el Barça. Y en el Estadio Somos se ha jugado el Mallorca 0, Villarreal 0. El Villarreal ha empatado los 6 partidos que ha jugado esta temporada, los 4 de Liga, el de Champions y el de la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea. El mallorquinista Pablo Mafeos ha marchado lesionado en la primera mitad. El Mallorca es octavo, empatado a puntos con el Sevilla, que es sexto, y a solo 2 puntos de puestos de Champions. Y el Villarreal tiene solo 3 puntos sobre la zona de descenso, aunque eso sí, con un partido menos, el que tiene que recuperar contra el Alavés. Mañana, recordamos, se termina la jornada con el Barça-Granada a las 9 en el Camp Nou y la siguiente jornada, la sexta, comenzará el próximo martes. En segunda división, los resultados de hoy han sido Huesca 0, Fuenlabrada 0, Ponferradina 4, Málaga 0, Eibar 3, Sporting 2 y Tenerife 1, Mirandés 2. Ha perdido el Sporting en Eibar y sobre todo ha ganado la Ponferradina en el Toralín, además pasando por encima del Málaga. Ojo al equipo de Jon Pérez Bolo, que ya es líder de la segunda división. En ciclismo, Filippo Ganna ha revalidado su título de campeón del mundo de contrarreloj tras imponerse a Wout van Aert y a Remco Evenepoel. El español Carlos Rodríguez ha terminado en el 25º puesto. Y en motociclismo, el italiano Pecco Bagnaia se ha llevado el Gran Premio de San Marino por delante de Quartararo y de Bastianini. Mar Márquez ha terminado cuarto. En Moto2 la victoria ha sido para el madrileño Raúl Fernández y en Moto3 ha ganado el italiano Foya. Aquí está Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso de las ligas europeas empezando por Francia, por París, porque ha sido una película similar a la que hemos vivido en Mestalla. Mestalla, ¿verdad?
Sí, ha sido lo último. La victoria del Paris Saint-Germain en la recta final del encuentro. Bueno, tan en la recta final del encuentro que han llegado en el descuento ese gol de Mauro Icardi, que había entrado en la segunda parte y que ha rematado de cabeza el gol definitivo para el Paris Saint-Germain. Con muchas dudas, Joseba, el equipo de Pochettino, que ha podido juntar por segunda vez al tridente, al trío Maravilla, desde el inicio. Por primera vez en partido de casa, segundo después del partido del otro día de la Champions. Y claro, lo que sospechábamos, con tanto jugador de ataque, el equipo no tiene equilibrio, sobre todo en la segunda mitad. Ha terminado cambiando a Leo Messi en el minuto 75, que al argentino le ha sorprendido muchísimo el cambio.
Sí,
de
la carita
de
que tenía en el banquillo después de ser sustituido no era precisamente de hacer amigos, ¿eh?
Claro, Pochettino ha metido a Asraf para que el equipo tuviera más equilibrio, lo ha metido al ex del Real Madrid por delante del lateral, pero Messi era el primer cambio y la estrella argentina no lo ha entendido en varios gestos que hemos visto en directo y después repetidos y con los fotógrafos como testigos. Así que el Paris Saint-Germain ha terminado ganando, lleva a pleno en la Liga Francesa, pero todavía tenemos que ver cómo va a ajustar ese equilibrio que le falta un poquito si junta a los tres de arriba, más Di María, que hoy han jugado los cuatro juntos.
En Italia estamos a la espera del partido de mañana del Nápoles, que juega en Udine, sí, pero señor. A mí la noticia me sigue pareciendo que la Juve no es capaz de salir de los puestos de descenso.
Dos puntos lleva y está decimoctavo, está antepenúltimo. El equipo que ahora mismo ya no es ni vigente campeón en Italia, porque fue el Inter el que ganó la temporada pasada el Scudetto. La Juve está mal y hoy podía incluso haber perdido. Ha empatado 1-1 con el Milan, pero para mí el Milan ha hecho más merecimientos de poder ganar. Ha rematado más, ha tenido más empuje sobre todo al final. Y al final hemos terminado con ese empate a 1 que deja a la Juve muy abajo y que deja al Milan liderando la Liga. De momento, como dices, si el Nápoles mañana gana, se pone en solitario. Pero de momento Inter y Milan lideran con 10 puntos después de ese empate entre la Juve y el Milan y después de la goleada del Inter para desquitarse de lo del Real Madrid del otro día. Ayer sí que les entraba casi todo, prácticamente todo. El Inter se desquitó con esa goleada y, como te digo, Inter y Milan de momento lideran el Scudetto.
En Inglaterra tenemos al campeón de Europa liderando la Premier League, aunque seguido muy cerca, vamos, pegado por del Liverpool y del Manchester United, que ha salvado 3 puntos in extremis. ¿Y de qué forma?
Con una parada de David De Gea en un penalti en el minuto 94, en el que el jugador del West Ham había entrado solo para lanzar McNoble, solo para lanzar ese penalti. Lo ha parado De Gea, que llevaba 40 lanzamientos de penalti sin poder parar ninguno. Llevaba 5 años sin parar un penalti, David De Gea, y lo ha parado para que su equipo gane el partido y siga upado en lo alto de la tabla en la Premier. Como decías, junto al Liverpool, que goleó ayer y que ganó ayer en casa, y junto al Chelsea, que para mí Joseba ha dado una lección, sobre todo en la segunda parte contra el Tottenham. La segunda parte del equipo de Tuchel en campo del Tottenham ha terminado ganando 0-3, ha sido impresionante. Ha hecho 10 remates a puerta en esa segunda parte, ha hecho un cambio táctico Tuchel, que es meter a Kanté por Mason Mount por delante del doble pivote, y eso le ha dado la victoria al técnico alemán. Y el Chelsea sigue impactando, no solo porque sigue ganando, sino por la forma de ganar.
Y en Alemania, por último, tenemos ya como líder al Bayern de Múnich y tenemos a Erling Haaland desatadísimo.
Sí, bueno, Haaland lleva con el Borussia Dortmund 67 partidos jugados, 68 goles, que es a más de un gol de media por partido, que es una salvajada lo que está consiguiendo el delantero noruego. Ya ha metido 2 goles en la victoria del Dortmund por 4-2 al Unión de Berlín. Oye, se ha dejado un empatito el Wolfsburgo con el Eintracht, y eso quiere decir que el Bayern, que goleó ayer 7-0 al Bochum y que lo tuvo muy fácil desde el principio del partido, se aupa también al liderato. Compartido con el Wolfsburgo, Bayern y Wolfsburgo tienen 13 puntos.
Pues así ha sido la jornada de las ligas europeas. Esta semana no tenemos Champions, niño, pero tenemos Liga.
Tenemos Liga, sí. Tenemos aquí y tenemos en el resto de Europa también. Tenemos Liga en Francia, en Alemania, y tenemos Copa de la Liga en Inglaterra.
Pues
así
muy bien.
Que mucho
pues,
fútbol lo contaremos.
Niño.
Niño.
Adiós, adiós, Evangelio. Gracias.
Un abrazo, chao.
Las 11:24, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tenemos que actualizar cómo está la información, sobre todo en lo relacionado a ese volcán Cumbre Vieja que sigue expulsando toneladas y toneladas de lava. ¿Cómo está la situación, Iván Alonso? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues claro, tú lo decías, todas las miradas puestas, por supuesto, en la isla de La Palma. Allí ese volcán, el Cumbre Vieja, continúa expulsando lava. Todo comenzaba a las 3:12, hora canaria, 4:12, hora peninsular. Una erupción, un rugido que se ha sentido en varios kilómetros a la redonda. uno de los complejos volcánicos más activos de toda Canarias, que despertaba tras 50 años de descanso. De él surgían 8 bocas eruptivas, esas columnas de fuego que se ven desde toda la isla, unos cráteres de aproximadamente 300 metros de extensión, de los que continúan manando un río incandescente, varios ríos incandescentes que continúan su camino, que por suerte, eso sí, no han causado daños personales. Se trata de una zona forestal, pero sí materiales, al menos 4 casas al menos han quedado sepultadas bajo la lava. A esta hora son ya más de 5.000 las personas evacuadas de varias localidades que estaban en preaviso por si esto sucedía. Los vecinos del Paso, de Tazacorte, de los Llanos de Aridane. Ahora preocupan los incendios que pueda provocar esta lava. Por eso también se ha desplazado ya hasta allí la UMIA y la Unidad Militar de Emergencias. Así que lo que vamos a hacer a esta hora de la noche, a las 11:25, 10:25, hora canaria, es desplazarnos hasta allí, hasta la isla de La Palma. Está nuestro compañero Antonio Herrero. Pero buenas noches, Antonio, cuéntanos la última hora.
Buenas noches, así es, pues continúa esos desalojos. Ahora se están trasladando hasta el fuerte en el municipio de Santa Cruz de La Palma, esas más de 5.000 personas. Muchas de ellas van a pasar, eso sí, la noche en casas de familiares, esperando también las primeras declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado también por el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, a la espera de conocer esos detalles. Continúan 7 bocas activas expulsando pues hasta más de 3.200 piscinas olímpicas de magma.
Esa es la imagen que deja a esta hora la zona. Gracias a Antonio Herrero. Estamos a la espera, además, lo contaba nuestro compañero, de esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que acaba de terminar su reunión con el PEVOLCA, ese plan de emergencias volcánicas de Canarias. Enseguida, cuando esté hablando el presidente, le escucharemos aquí la sintonía de la cadena COPE. Esa es la imagen a esta hora de la isla de La Palma. Una lluvia de ceniza también que sigue cayendo mientras los expertos avisan. No se puede determinar cuánto podría durar esta erupción. Se habla incluso de semanas o meses. Y es que las últimas erupciones en la zona, las del año 1949 y las del 1971, duraron aproximadamente mes y medio la primera y 24 días la última. Avisaba de esto, de que no podemos conocer cuánto va a durar esa erupción. Aquí en COPE en Tiempo de Juego, Carlos Calvo, él es vulcanólogo.
Hay que pensar que una erupción también es un proceso bastante largo. Aunque en Canarias no suelen durar mucho, la última que tuvimos en el Hierro en 2010 fueron, en 2011, que ahora se cumplen 10 años, fueron 5 meses. O sea que tenemos trabajo para rato.
Mientras esas coladas de lava del volcán de La Palma avanzan a 700 metros por hora y 1.000 grados de temperatura. Lo que parece claro y confirma la Guardia Civil es que serán muchas más las personas evacuadas por esta erupción. A esta hora justo comienza esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, desde la isla de La Palma, tras haber estado presente en esa reunión del PEVOLCA, del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Le escuchamos.
El gobierno de España, delegado del gobierno, nos acompaña. Durante esta semana larga hemos estado colaborando, hemos hecho un ejercicio de anticipación también a lo que pudiera producirse tras la erupción del volcán, y también de información pública al conjunto de la ciudadanía para concienciarlas y saber exactamente cómo actuar en el momento de la erupción. Todo se está desarrollando según lo previsto y, por tanto, lo más importante es garantizar esa seguridad a la ciudadanía de La Palma que se pueda ver afectada como consecuencia de esta erupción. En segundo lugar, sí quisiera hacer una mención especial a la aportación de la ciencia. A la aportación de la ciencia, una vez más, como fue, por ejemplo, con la Filomena en la península a principios del año, porque gracias a ellos, desde el punto de vista del sistema de protección civil a nivel nacional, podemos anticipar la respuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante esta semana, anticipar la respuesta gracias a la aportación y a la exactitud, yo diría, de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden producir estos hechos de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los compatriotas en sus pantallas. Y, en tercer lugar, decirles que, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Protección Civil y en colaboración con el Cabildo, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se han desplegado los suficientes efectivos como para poder hacer frente a cualquier tipo de contingencias. Ahora mismo, simplemente por complementar lo que han dicho tanto el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias, estamos muy pendientes, lógicamente, de los incendios que se puedan producir como consecuencia de la erupción. Se van a desplegar no solamente Guardia Civil, que ya está, Policía Nacional, también bomberos forestales de los equipos de extinción del Gobierno de Canarias, sino también de la unidad de emergencias militar. En fin, tenemos todo activado Yo quisiera también reconocer el trabajo que está haciendo la Cruz Roja en lo que es la atención y la provisión de alimentos, de tranquilidad, en definitiva, a todos aquellos ciudadanos de La Palma que han tenido que verse forzados a salir de sus hogares. Y, finalmente, como bien ha dicho antes el presidente de Canarias, desde luego mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que, bueno, pues todas las pérdidas materiales que, por desgracia, se puedan producir sean repuestas cuanto antes. Finalmente, sí quisiera trasladarles que, bueno, a lo largo del día de hoy he estado en continua comunicación con Su Majestad el Rey y antes de comparecer ante los medios de comunicación, tanto el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias y yo mismo, pues hemos tenido ocasión de poder darle, información de primera mano de cuál es el estado de situación. Mañana tendremos una nueva reunión de la comisión, creo que es, presidente, a las 12 de la mañana, cuando está convocada, a las 10 se va a reunir el comité científico y, en fin, vamos a estar aquí muy pendientes de cuál es la evolución de esta erupción. Y trasladarles de nuevo algo que ha dicho el presidente Canarias y que me parece fundamental. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad. Y, por supuesto, esto, en fin, lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla. Y a todos ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Cruz Roja, a la unidad de emergencia militar, cuando se despliegue en la isla, pues reconocerles todo el trabajo que están haciendo, porque una vez más demuestran la importancia del servicio público. Y muchísimas gracias por atender a esta comparecencia.
Pues hasta aquí la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la isla de La Palma, tras esas comparecencias también del presidente del Cabildo, del presidente del Gobierno canario. Han anunciado que de momento no se prevén más evacuaciones, que la lava ha afectado ya a 8 viviendas, que preocupa el avance hacia la costa. Eso es lo que nos han anunciado, te digo, Joseba, el presidente del Gobierno, el presidente del Cabildo de La Palma y el presidente del Gobierno canario, tras esa reunión del PP Volca del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Déjame decirte, de contarte una última cosa, Joseba, el plan de las autoridades, rogando a la población extremar las precauciones, los que vivan varios kilómetros a la redonda de esa erupción del volcán Cumbre Vieja, que extremen las precauciones, que no se acerquen a la zona de erupción, que mantengan despejadas las carreteras para que puedan ser utilizadas por todo el operativo terrestre y también que esa nube de humo y ceniza puede ser peligrosa, y por eso dicen las autoridades que se evite salir de casa y, si se hace, se cubra la nariz y la boca con una mascarilla para evitar inhalar las cenizas directamente. También protegerse los ojos con gafas tipo máscara. La noche va a ser muy larga allí, desgraciadamente, Joseba, en la zona, así que, por supuesto, COPE va a estar en primera línea contándote cualquier última hora que salga de esa erupción del volcán de La Palma, que, como recordamos, tenías comienzo a eso de las 3 y 12 de hora canaria, 4 y 12 hora peninsular.
Muy bien, gracias, Iván. Estamos muy pendientes de todo lo que nos vayáis contando a lo largo de la noche. Estarán al pie de la noticia los servicios informativos de la cadena COPE. Y, por supuesto, les mandamos un abrazo gigantesco y todo el ánimo del mundo a la gente que está sufriendo este mal trago que nos está haciendo pasar ahora mismo la naturaleza. Si les podemos servir de compañía para que estén un poquito más entretenidos, pues por nosotros encantados, ¿eh? Aquí estaremos, sin duda alguna. Hasta la 1:30 de la madrugada.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En este domingo en el que el Real Madrid ha ganado 1-2 en Valencia después de remontar en los últimos minutos el gol inicial de Hugo Duro, en el que el Betis y el Español han empatado a 2, en el que la Real y el Sevilla han empatado a 0, en el que el Mallorca y el Villarreal también han empatado a 0, y en un domingo en el que hablamos del FC Barcelona y del Granada, que mañana a las 9 de la noche cierran la jornada, la quinta jornada, en el Camp Nou. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Partido mañana, comparecencia de Ronald Koeman hoy, y ahora las comparecencias de Ronald Koeman pues se limitan casi a hablar de su futuro. No sacamos nada en claro, pero las preguntas hay que hacerlas.
Sí, hoy por primera vez, un año y medio después, la rueda de prensa ha sido presencial. Hemos vuelto los medios a la ciudad deportiva y era la primera vez que Koeman daba una rueda de prensa presencial ahí en el Joan Gamper, porque la última vez estaba Quique Setién en el banquillo en marzo de 2020. Le hemos visto contento, de hecho ha dicho que estaba feliz de vernos de cerca y no a través de la pantalla de un ordenador, pero es cierto que la cara de felicidad le ha durado poco porque le hemos empezado a preguntar otra vez un día más por su relación con Laporta, por su futuro, por su renovación, por el 0-3 del Bayern. Y en algunos momentos, ahora lo vas a escuchar, incluso Koeman, que ha llegado muy feliz, ha resoplado y le ha cambiado el semblante. Vamos a escuchar al técnico del Barça.
Más de un año pasado, el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años, Araujo, 22 años, Balde, 17 años, Eric García, 20 años, Gavi, 17 años, Pedri, 18 años, Demir, 19 años. Y esperamos todos a Ansu Fati dentro poco de tenerlo, 18 años. No puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro. Entonces, esto es... No sé si es normal.
Pues ha sido la respuesta de Ronald Koeman, que evidentemente ha mandado un mensaje a quien lo quiera coger, haciendo la comparación con aquella derrota del Barça, con Messi y todas las estrellas, contra el Bayern 8-2 y la del pasado miércoles por 0-3. En fin, son formas de reivindicarse. En un partido que, ¿qué novedades presenta, Elena, para mañana?
Convocatoria la tendremos sobre las 11:30, sin Alba, sin Pedri, que son los dos últimos en caer lesionados. Se suman a las bajas de los cuatro delanteros, Dembélé, Agüero, Braithwaite y Ansu Fati, que está cerca de reaparecer. Lo podría hacer el domingo que viene frente al Levante. Y me ha llamado la atención también lo que ha dicho Koeman, no lo hemos escuchado en ese extracto, pero ha reconocido, según él, que si hubiesen jugado más abiertos contra el Bayern, ya sabes que cambió el sistema y salió con un equipo más defensivo, pues bueno, cree él que si hubiesen jugado más abiertos con un 4-3-3, la sangría de goles en contra, los goles que habrían encajado, habrían sido más que el 0-3 que les hizo el Bayern.
Pues mañana lo contaremos en tiempo de juego y lo analizaremos después en el partidazo. Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta luego.
Vamos a cerrar conexiones con el estadio de Mestalla. ¿Qué más se ha dicho por allí después de la victoria del Madrid, Miguelito?
Bueno, ya ha terminado esa rueda de prensa todavía telemática, pues íbamos avanzando de Carlo Ancelotti. Reconoce el técnico italiano del Real Madrid que su equipo no ha ganado por la calidad y sí por el espíritu indomable. Ha hablado bien de Hazard, dice que le ha visto mejor, activo, buscando soluciones en ataque. Reconoce que el equipo tiene que ser más agresivo sin balón y luego una reflexión sobre la calidad y la juventud que tiene gran parte de su plantilla. Dice Ancelotti que los jóvenes han de entender que con la calidad no es suficiente en el fútbol moderno y que también tienen que mostrar compromiso y motivación. Pendientes de ese pinchazo que ha sufrido Carvajal o esas molestias en el gemelo de la pierna derecha, no es la misma zona donde estuvo lesionado gran parte de la pasada temporada. Es curioso lo de Carvajal. Hace dos temporadas no se perdió ningún partido por lesión, en la pasada 35. Primer contratiempo para el lateral. Vamos a ver qué lesión tiene. Imagino que Lucas Vázquez será lateral derecho contra el Mallorca. Y creo, Joseba, que en ese partido del miércoles en el Bernabéu, Carleto va a rotar, va a refrescar un poco al equipo.
Muy bien. ¿Y qué se ha dicho desde la perspectiva del Valencia, Huguito?
Bueno, desfilando los jugadores del Valencia Club de Fútbol con la cena bajo el brazo por la zona mixta de Mestalla, cabizbajos evidentemente. Hemos visto a José Luis Gallá, que se ha perdido el partido por lesión, también Carlos Soler, que ha sufrido esa lesión en la primera parte y que le ha impedido poder continuar sobre el terreno de juego, Gabriel Paulista, Alderete, todos, insisto, con semblante serio, porque a pesar de que el Valencia ha competido y ha mantenido el pulso al Real Madrid durante casi prácticamente todo el encuentro, finalmente no ha podido llevar a cabo el sumar algún punto. Y en cuanto a las reacciones, hay que escuchar a José Bordalás. Joseba, protagonista sin duda de este arranque liguero del Valencia, este cambio de cara totalmente que estaban comentando David Albelda y Santi Cañizares en tiempo de juego del equipo valencianista, porque tiene al equipo arriba y porque tiene al equipo haciendo partidos como el que hoy ha vivido la afición valencianista en Mestalla, hablando orgulloso del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio de sus jugadores a pesar de la derrota.
La verdad es que sí, porque creo que el equipo ha estado soberbio, sobre todo 80 minutos y una pena los últimos 10 minutos, el equipo por el esfuerzo,
creo que por el desgaste también, no lo hemos interpretado bien, nos hemos metido atrás y bueno, pues al final el Madrid nos ha golpeado en dos acciones y es una auténtica pena, la verdad, porque tengo que felicitar a los chicos porque han hecho un esfuerzo, un trabajo sensacional.
Pues todo el mundo parece que contento después de lo que se ha visto hoy en el estadio de Mestalla. Hasta mañana, Hugo. Hasta mañana, Miguel. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao, Joseba.
Adiós, hasta la próxima. Vamos hasta Mallorca. Jordi Jiménez. Hola, Jordi. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, Joseba.
Empate a cero en ese partido que ha enfrentado al Mallorca y al Villarreal. Y da la sensación de que si hubieran estado jugando tres días no hubieran marcado tampoco, ¿verdad?
Nada, hubieran estado todo el día y no hubiera habido goles. La verdad es que estos partidos tienen ritmo plomizo. Este partido a la hora de la comida estará muy bien para Asia, pero aquí en España es tremendo. Yo creo que lo mejor ha sido la gente, fíjate lo que te digo, porque podían entrar 10.000 y pico como máximo. Han ido 9.000 y pico. No se podían tomar ni un bocata en el campo porque está prohibido. Y han estado animando un montón a su equipo. Eso te da la medida de que hay ganas de fútbol. Y bueno, pues la primera parte del Villarreal mucho mejor. Los primeros 25 minutos le ha apretado muy arriba al Mallorca. El Mallorca ha sido superado. El Villarreal ha creado alguna por mediación de Día, de su delantero, y que ahí ha estado Manolo Reina atento. Y luego el Mallorca ya se ha soltado un poquito. Ha empezado a jugar un poquito mejor. Ha tenido Ferniño contra su equipo, al que pertenece, al Villarreal. Lo ha tenido para meter el 1-0. Ha fallado. Y luego en la segunda parte alguna buena acción también de Takefusa Kubo para Dani Rodríguez. Bueno, muy pocas ocasiones. Ritmo muy lento. Muchas interrupciones, poco fútbol. Y una cosa que me ha llamado la atención: Unai Emery ha hecho 4 cambios de golpe. O sea, esto ya parece baloncesto. Puedes cambiar un equipo o medio equipo prácticamente en un momento. O sea que ha sido la anécdota. Y por otro lado, Mallorca con muchos problemas en defensa. Joseba hoy solo tenía un central disponible. Martín Balín ha jugado como central Oliván y ha cumplido.
Muy bien, gracias, Jordi, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Tampoco ha habido goles en Anoeta, en el partido entre la Real y el Sevilla, y eso que la Real ha gozado de un penalti. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Pero ni sí. Por esas, ¿eh?
Nada. Partido con dominio alterno, es verdad. La Real falla ese penalti. Muy extraño ver a Oyarzabal errar una pena máxima. Raro también en la Real verla con dos delanteros. Salieron de inicio Isak y Sorloth. Lesión de Isak, a ver qué dicen las pruebas médicas, porque la Real tiene en la enfermería, agárrate a los cañones, Silva en la enfermería, Monreal también, Diego Rico, Barrenechea, Guridi e Illarra, que bueno, que está dado de alta, pero que todavía no está al 100%, o sea que tiene muchísimas bajas. Mala primera parte del Sevilla, que intentó apretar a la Real en la salida de balón, no lo consiguió. La defensa de Xavi Urdín se situó a la altura del centro del campo y sí que parece que consiguió anular a la delantera del Sevilla. Mejoró en la segunda mitad, mucho mejor también la Real en el último tramo de partido. Y fíjate, en sala de prensa, Imanol muy satisfecho, elogió a su equipo diciendo que, bueno, que es una maravilla, cómo presiona, cómo aprieta. Hay que decir que la Real lleva 4 partidos de liga consecutivos sin recibir un gol. Y Lopetegui, que reconoció la supremacía de la Real en ese primer acto, ojo a lo que dice sobre Mateu Laoz y el penalti revisado por el VAR.
Es complejo el tema de la mano porque al final tenía el hombro pegado a lo que es el cuerpo y en la última reunión de árbitros con los entrenadores pues se nos decía que el tema de los penaltis no se iban a pitar penaltitos en este sentido, que se iba a ser un poco más efectivo en el sentido de que es cuando es muy clara y una intencionalidad, etcétera, ¿no? Yo creo que Mateu es un árbitro, creo que es un árbitro muy bueno, sinceramente, de los mejores que tenemos sin ninguna duda, a nivel mundial incluso. Creo que es de los árbitros que cada vez que le envíes al VAR igual es para confundirle. Creo que lo tiene más claro cuando no va al VAR.
González está en el VAR, que es el que le da el palo, ¿eh? O sea, Mateu Laoz es muy bueno, pero el del VAR me la ha liado.
Por sí, cierto, pero Mateu Laoz es el que ve luego la imagen en la
claro,
tele
claro,
y es el tipo que decide,
está
claro.
Está claro. Eres muy bueno, pero no te fíes del VAR.
Ha estado bien, ¿eh?
La interpretación de Julen. Que recoge Mateu también en el acta un lanzamiento de una moneda de 50 céntimos desde la grada Aitor Zabaleta en el minuto 91. Este gesto le puede salir muy caro a la Real Sociedad.
¿A quién se le ocurre en el año 2021 tirar una moneda a un jugador del equipo rival? La verdad es que
hoy se empleaba el aforo del 30% al 60%, llegaba muchísima más gente al Real Arena, más de 23.000 personas. Bueno, pues a ver si esto se va borrando de los campos de fútbol, porque por culpa de uno van a pagar muchos, va a pagar seguramente la Real.
Es que es una imbecilidad, además. Antes sí, se tiraban mecheros, bocadillos, monedas, se tiraba de todo, pero bueno, eso ya parece que afortunadamente estaba pasado. Bueno, pues desgraciadamente no, hoy lo hemos visto en la Anoeta. Hasta mañana, Marco, un abrazo, gracias.
Agur.
Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Remontó el lunes el Betis contra el Granada, hoy también ha remontado, pero le ha sobrado el último minuto del partido.
Sí, la verdad es que el partido ha tenido absolutamente de todo. Es cierto que el Betis ha hecho 60-65 minutos soberbios. Ha podido incluso golear al Español, ha tenido ocasiones de todos los colores. Pero claro, no ha matado el partido. Y al no matar el partido, ha dejado el partido del encuentro abierto. Hay mucha polémica por esa expulsión de Alex Vidal y porque se queja también el Betis de que en el primer tanto del Español puede haber falta sobre Guido Rodríguez en el comienzo de la jugada, que no pitó el colegiado y por eso marcó el Real Club Deportivo Español. Se quejan también de algunas tarjetas que ha sacado Sotogrado, que no ha estado muy, muy acertado, según los aficionados y también parte del club verde y blanco. Pero, por ejemplo, el técnico no se ha querido quejar. Manuel Pellegrini ha sido preguntado, le hemos preguntado dos veces por el árbitro y ha dicho que no va a hablar del árbitro. Ha sido claro, tajante, contundente y educado a la misma vez, ¿no? Y el Betis que vuelve a puntuar, pero se queda con un sabor muy amargo porque ha fallado muchas ocasiones, porque ha jugado mejor que el Español, no ha cerrado el partido y ese tanto de Cabrera al final, el Español que se ha agarrado el partido como ha podido, pues le ha dado ese punto al Español, ¿no? El añadido también ha sido punto de debate, 8 minutos de añadido y ha marcado Cabrera en el 97. Dos apuntes, Joseba. Ojo a la defensa del Betis en Pamplona el jueves. Pechela expulsado. Víctor Ruiz ha salido lesionado. Bartra está lesionado. Solo tiene a un central sano. Y es Edgar. A ver lo que hace Manuel Pellegrini de cara a ese partido del jueves en Pamplona.
Muy bien. Hasta mañana, Escalera. Gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Adiós. Punto y final al fútbol. Vamos a hablar de otras disciplinas. De otros deportes como el baloncesto, ha arrancado la Liga CB, la Liga Endesa. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y han ganado los que tenían que ganar.
Sí, ha ganado Madrid y Barça, si lo dices por eso. Ha ganado también Baskonia, que por cierto llevaba 8 años sin ganar en Valencia en Liga Regular. Es verdad que ni Madrid ni Barça lo han hecho con especial solvencia. Les ha costado sacar adelante a los dos el partido. Primero el Barça en el Palau, recordemos, es el vigente campeón. Ha sufrido ante Lucán Murcia, partido que lo ha resuelto en los últimos 4 minutos. El Madrid en prácticamente la mitad del último cuarto, de la mano de Poirier, Llull y Adam Hanga. Hay líder y el primer líder es circunstancia histórica, es el Río Breogán. Es la primera vez desde el año 98 que un recién ascendido se coloca líder tras la primera jornada en la Liga Endesa. Atención especial para un MVP, acaba de aterrizar en la Liga Endesa, tiene solo 22 años, ha estado en la NBA. Es Sanan Musa, responsable entre otras cosas de esa victoria de Breogán, 35 de valoración para Sanan Musa. Y ha sido una jornada muy casera porque solo ha habido 2 triunfos a domicilio, el mencionado de Baskonia en Valencia y el del Gran Canaria en Fuenlabrada.
Pues que lo disfrute el equipo de Paco Olmo mientras dure. Oye, ahí está, ahí arriba, después de haber dado, eso sí, yo creo que ha sido la gran sorpresa de la jornada al superar ayer al Lenovo Tenerife. Hasta mañana, Pilar, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
El Mundial de Motos nos ha remitido hoy hasta el circuito de Misano, Gran Premio de San Marino. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y con una categoría reina comandada una vez más y con muchos apuros al final por el Peco Bagnaia. Vaya recta final de la temporada está haciendo.
Sí, hemos tenido la gracia de la carrera de esta semana es que hemos tenido los 3 ganadores, los mismos de la semana pasada. Bagnaia había conseguido su primera victoria en MotoGP el domingo pasado en Aragón y ganando un duro mano a mano a Marc Márquez. Y aquí ha conseguido ganar con algo de angustia al final de la carrera, pero la verdad que con una muy buena estrategia a Fabio Quartararo, que ha sacado un gran resultado. Si Quartararo hubiese quedado por delante de Bagnaia, podría haber llegado a la siguiente carrera, que se disputará en Austin en un par de semanas, ya con opciones de ser campeón del mundo, pero ahora tiene Quartararo 48 puntos de ventaja sobre Bagnaia y tendría que esperar a la siguiente carrera para tratar de ser campeón. No ha habido podio español, el tercero ha sido Bastianini, un debutante en la categoría. Márquez ha sido cuarto en MotoGP en un gran resultado. Y Mir, que era el tercero que estaba luchando por el Mundial junto a Bagnaia y Quartararo, ha sido sexto y él mismo ya hoy se ha autodescartado para poder pelear por este Mundial, que en principio debería ser para Quartararo si Bagnaia no consigue apretarlo un poquito más.
En la categoría intermedia, en Moto2, enorme otra vez el papel que está haciendo Raúl Fernández. La semana pasada ganaba en Aragón recién operado, hoy ha vuelto a ganar con muchísimos dolores y la pena es que no parece que le vaya a dar tiempo de alcanzar a Remy Gardner en el Mundial, ¿verdad?
Parece complicado, sobre todo porque Gardner no falla. Ha sido un día un poco gris del piloto australiano, por lo menos en el principio de la carrera, pero luego ha sido capaz de sacar un buen segundo puesto, incluso ha apretado a Fernández en el final de la carrera. Es verdad lo que dices tú, ese problema en la mano le ha hecho andar un poco limitado en las últimas vueltas, pero esta ha sido la sexta victoria de Raúl en Moto2, en su año de debut, y el piloto que más carreras ha ganado en un año de novato en esta categoría es uno que se llama Marc Márquez, que en 2012 ganó 7 carreras, y así que a Raúl le quedan 4 oportunidades para empatar o incluso mejorar el récord de Márquez, y bueno, 4 carreras para ver si pasa alguna cosa que le permita acercarse un poco más a Gardner y tener opciones de poder pelear por el título. Hoy además en esa carrera, aparte de Fernández y de Gardner, que se lo juegan todo, tercero ha sido Canet en otro podio español.
¿Y qué nos pasa en la categoría más pequeña, en Moto3, que después de dominar 2/3 del Mundial, ahora llevamos 3 carreras sin tocar el podio?
Sí, raro que García ha quedado cuarto y ha sido lo que más cerca ha estado de subir al podio, igual que las últimas 2 carreras había sido Guevara. Además, García ha desaprovechado la oportunidad porque ha sido un mal día y ya es el tercer domingo consecutivo, entre comillas, malo para Pedro Acosta. Lo que pasa es que Acosta, incluso en el día malo, sabe sacar lo máximo que puede sacar, y hoy ha sido un séptimo puesto que le permite mantener todavía 42 puntos de ventaja en la general sobre García, también sobre Foggia, que ha empatado a puntos a García en la clasificación. Y bueno, a priori tiene bastante margen Pedro para ser campeón del mundo. Lo que pasa es verdad que Foggia lleva 2 victorias seguidas y ha conseguido un tercer puesto en Inglaterra y está apretando, pero yo creo que tiene margen el piloto murciano para terminar llevándose este título en su año de debut en el Mundial.
A ver si es verdad. Hasta dentro de 2 semanas. Gracias, Borja.
Un abrazo, Joseba.
Y hoy no vamos a hablar de Fórmula 1 porque no ha habido carrera, habrá el próximo fin de semana en Rusia, pero sí que tenemos que hablar de la IndyCar. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Acaba de terminar el Gran Premio en Laguna Seca, en el circuito de Laguna Seca. Era el primer match ball para Alex Palou, que ha sido segundo por detrás de Colton Herta.
Sí,
pero 30. Claro, es un sistema de puntuación tan complicado este de la IndyCar que claro, hay que hacer muchas cábalas aquí para saber si llega a ser campeón o no.
Bueno, ya te he hecho la cuenta. Lo primero, la carrera ha sido muy bonita. Ha ganado Colton Herta con segundo Alex Palou y un desatado Román Grosjean que salía 13, que ha estado incluso amenazando a Palou. Al final ha terminado en la tercera posición. Quinto Pato Aguar y mucho más retrasado Scott Dixon. Así las cuentas, lo que le queda al Espalo es solo una carrera el fin de semana que viene, y con esos 35 puntos de ventaja que tiene ahora sobre Pato Aguar, le vale. Incluso aunque Patricio Aguar sumara puntos por vueltas lideradas en carrera, por vuelta rápida, por pole, por todas las cosas que hay, es decir, 54, que es el máximo, le valdría con un 11, terminar 11 la carrera. En el mejor día de Pato Aguar, con un 11 le valdría al piloto catalán para proclamarse ser el primer campeón español de la historia que compite y gana el campeonato americano, el segundo campeonato de monoplaza más importante del planeta.
Es que además estamos hablando de un chaval de 24 años, que tiene muchísimos todavía por delante, ¿verdad?
Claro, es que ahora mismo es lo que ha hecho el Diego el año pasado, gracias a las conexiones japonesas del equipo con el que estuvo la Fórmula Nippon, que casi gana, que estuvo luchando hasta el último momento. Llegó a un equipo modesto, Dale Coyne, y ahí llamó la atención de Chip Ganassi. Chip Ganassi hoy por hoy es el mejor equipo de la IndyCar y está corriendo con una seguridad y con una tranquilidad que yo creo que es lo que le está dando ese pozo para poder ganar. Hoy no ha cometido ningún error. Laguna Seca es complicadísimo, solo tiene 24 años, solo lleva año y medio en la categoría, puede haber campeón para muchos años, y yo le aconsejaría que siguiera allí ganando. Pero quién sabe, que muchos ganadores de Indy han acabado dando salto a la Fórmula 1.
Ah, bueno, pues a ver qué pasa. La Fórmula 1 vuelve en Rusia el próximo domingo, ¿no?
El próximo domingo a las 2 de la tarde, y veremos a ver cómo es ese jueves de encuentro entre Hamilton y Verstappen, que es lo que está despertando todo el morbo de esa nueva cita, en la que, por cierto, ya sé que queda una semana, dan lluvia para el domingo que viene.
Hombre, ya estamos con la lluvia. Luego hará un sol, vamos, reluciente.
Luego estará la gente tomando el sol en ese Benidorm ruso que es Sochi. Pero
claro,
vamos,
y luego vais con bermudas y cae la intemerata y no se puede correr ni no se puede dar ni una vuelta.
En Spa, sí. Claro. En Spa decíamos, va a llover. Efectivamente, va a llover, pero mejor que no hubiera llovido.
No, no llovió, diluvió, karma.
Diluvió. Ya me lo vas a decir, sí, que caía horizontal. Yo sí, me mojé, ya te aviso.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo, chao.
Y por último, hola, Alberto Arauz.
¿Qué tal? Se da muy buena.
Iba a hacer el chiste bobalicón de Filippo Ganna. No lo voy a hacer. Filippo Ganna, campeón del mundo contra reloj otra vez.
Ha sido una crono maravillosa, Joseba. Primero porque ha sido la más rápida de la historia de los mundiales, con una media de 54,37 kilómetros por hora. Y segundo porque el duelo entre Van Aert y Ganna ha sido apasionante. Tanto es así que a 10 kilómetros para el final, en el último paso intermedio, estaban separados por 84 centésimas. Pero al final Filippo Ganna ha impuesto su ley, ha revalidado su título y ha estado acompañado en el podio por dos belgas, por el propio Van Aert y tipo Remco Evenepoel, el niño prodigio, que está volviendo a ser el de antes de la caída. Los españoles, bueno, el español Carlos Rodríguez lo ha hecho bastante bien, es este chavalín de 20 años que tiene mucho futuro, ha acabado 25º. Y a partir de mañana empieza la crono femenina, la sub-23, y todo esto para desembocar en el domingo con la prueba élite masculina que apunta a ser apasionante también.
¿La sub-23 cuándo es?
La sub-23, mañana es la crono y la sub-23 es el jueves.
Ahí estará Carlos, me imagino, y Juan Ayuso. ¿No?
Carlos va a correr con los profesionales, ahí va a estar Juan Ayuso y Raúl García Pierna, que es otro chaval que tiene mucho futuro.
Muy bien, pues por el mismo precio. Cuéntanos lo que están diciendo la gente, los oyentes en las redes sociales.
Pues están opinando en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, la Liga Española es una auténtica castaña hasta que juega el Real Madrid. Es otro deporte, o digo más, es otra dimensión. Larga vida al Real Madrid. Un día le diré a mi nieto que un domingo, mientras veía la erupción del volcán desde mi casa, estaba escuchando a un tal Don Manolo Lama narrando un partido en la radio. Lo de Maxi es de vergüenza. Se debería rearbitrar con tarjeta amarilla su piscinazo. Siempre hace lo mismo. En la misma línea dice otro oyente, lo de Casemiro es para hacérselo mirar. Es increíble la cera que da y aún así protesta diciendo que no es tarjeta. Y dice otro oyente, dos apuntes desenfadados. ¿Nadie le dice al señor Ancelotti que hay que masticar el chicle con la boca cerrada? Y también dice, ¿y el caballero Bordalás no debería comprarse una chaqueta con una talla mayor?
Está la gente, sí, sí, un poco tiquismiquis. Bueno, cada uno que lleve la ropa como quiera, el que quiera llevarla más teñida más y el que quiera llevarla más suelta, pues un poquito más suelta.
Sus músculos.
Claro, se lo currará y hay que resaltar esa figura. Oye, está Bordalás bastante mejor que hace 10 años.
Con más años de lo que mucha gente piensa, con lo cual mucho mérito tiene Bordalás.
Claro que sí.
Estar también.
Yo saldría con la ropa más teñida, saldría con ropa de látex incluso, ahí a los banquillos. Pero para eso habría que ir seguros, así que tendríamos que llamar a Berti, Gemita.
La verdad es que sí, para ir seguros tenemos que llamar a Berti, pero si queréis ir hechos como un pincel como Bordalás, fijaos en él, que tiene casi 60 años, ¿eh? Y se le ocurra mucho, acordaos que a Juanma le dijo que muchas veces ni cena para mantener ese tipín. Pero bueno, yo a lo mío, sí, sí, hablar de Berti, que para Bordalás y para todos nosotros tenemos regalazo ahora mismo en Berti.es. Tu seguro de coche desde 180 euros al año. ¿Has escuchado bien? Tu seguro de coche desde 180 euros al año. Y además en Berti todo son facilidades. Porque, por ejemplo, puedes fraccionar los pagos como tú quieras, o sea que pagas como mejor te venga. Y como son 100% digitales, no tienes que llamar o desplazarte a ningún sitio, porque todo lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es. Venga, apúntatelo todo, todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Hasta luego, Tipín, gracias.
Hasta luego, Tipazo.
El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.